18 con 38 minutos en la República Argentina. Sudamérica tiene un hecho histórico que traspasa a lo que es el Brasil o la historia del Brasil, porque se define un modelo político muy pero muy importante y probablemente tenga repercusión en todas las demás elecciones, con esta onda que se viene generando de nuevamente líderes progresistas, como lo de Colombia, que fue trascendental, por primera vez la izquierda, lo de Perú, lo de Chile, y Brasil llega a esta instancia luego de una primera vuelta en donde ganó Lula da Silva, quien fuera presidente en dos oportunidades del Brasil, y después de todo lo que ya conocemos, estuvo preso, la misma justicia reivindicó su buen nombre y limpió su honor y le dio la posibilidad de candidatearse. Y ganó, pero no ganó por la diferencia que dice la Constitución del Brasil, por lo tanto fueron al balotaje el actual presidente Bolsonaro y Lula da Silva, que este domingo estarán compitiendo en elecciones libres en Brasil. Radio Nacional, la estructura de Radio Nacional con sus 49 emisoras, envían dos periodistas a cubrir las alternativas de esta interesantísima elección. Uno, si no me equivoco, es el director y periodista de Radio Iguazú, Radio Nacional Iguazú. Y la otra, la voz femenina, la voz que nos representa a los periodistas de Libres y los correntinos, es Viviana Copelo, nuestra colega, a quien estamos saludando. Está ya, creo que, con la valija puesta para pasar el puente. Viviana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí, muy, muy activas estas últimas horas, porque es algo que veníamos, se vino a anunciando, lo pudimos decir en la Feria del Libro, con la presencia de uno de los directores de la radio y la importancia de la presencia de Radio Nacional, principalmente de los pueblos de frontera, ¿no? Que tenemos amplia frontera con el país hermano. Así que, por supuesto, con muchas expectativas, vos bien ahí comentabas, hacías un resumen, pero principalmente creo que las expectativas también tienen mucho que ver con el paralelismo que se da ante una figura como la de Lula con la figura de Cristina Kirchner en su momento, con el maltrato judicial, después, bueno, el gobierno neoliberal que le sucedió. Lula con mucha, pero mucha violencia, incluso estuvo detenido. No nos olvidemos que a Cristina se la buscó por distintas causas también. Así que bueno, yo creo que es, como vos decís, vivimos un momento en América Latina que necesitamos hacer ese quiebre nuevamente a favor del pueblo, ¿no? A favor de los derechos adquiridos, revalorizarlos y darle la importancia que se merece a todo aquello que costó tanto, ¿no? Que costó lucha, que costó vidas, que costó mucho trabajo y sacrificio también, no solamente de parte del pueblo, sino de parte de hombres y mujeres, tanto Lula como Cristina, en esta parte del mundo, tratando de hacer ese espacio fuerte, que fue un espacio muy fuerte y que tuvo tanta contundencia, que fue ejemplo para grandes naciones, ¿no? Así que vamos a ver cómo se revierte, esperamos que se revierta la posición, ¿no? que tiene en estos momentos Brasil, y vamos a cubrirlo. Te corrijo algo, esta vez voy sola, porque Darpino se queda. Así que estoy yendo sola y la verdad que mucha responsabilidad, pero con mucho entusiasmo.
Sin ninguna duda. Enfrentar a la derecha es un caso fuerte porque es enfrentar al poder, en este caso inclusive al presidente de Brasil, que va por la reelección y quien, ya sabiendo que las encuestas no le dan ninguna lila de él que va a ganar, está hablando de un posible fraude o un posible no reconocimiento si es que gana Lula, ¿no? Todo esto vos manejás, sí. También
sí, bueno, en el día de ayer a la tarde incluso tuvo una intentona allí de frenar las elecciones, porque decía que la publicidad no estaba a su favor, no estaba siendo respetada por los medios, así que quería suspender las elecciones. Bueno, también el candidato a presidente que tiene una alianza con él, Jefferson, tuvo una situación de mucha violencia, porque Jefferson, bueno, no se puede presentar porque está con prisión domiciliaria y la justicia determinó el día sábado que tenía que cumplir cárcel común. La situación fue tan violenta cuando la fueron a buscar que respondió con granadas, así que, bueno, esa es la situación que envuelve al entorno de Bolsonaro en estos momentos, ¿no? Personajes como Jefferson, sabemos bien del juez Moro, que también lo está acompañando. Bueno, personas que doblaron a la justicia con muchas actividades prácticamente rozando lo delictivo, ¿no? Y bueno, esas personas, por supuesto, están aferradas al gobierno y quieren quedarse, quieren perpetuarse. Pero también tenemos que luchar contra los pueblos, luchar no, sino tratar de hacer la batalla cultural, ¿no? Exacto. La batalla cultural tiene que ver con poder brindarles información, ¿no? Darles los datos exactos como para que sepan qué se logró, qué tuvieron. Y eso es lo que está haciendo Lula del otro lado, ¿no? Recordando a los brasileños todo lo que tenían y todo lo que se fue perdiendo, ¿no? Por estos grupos tan cerrados, ¿no? De la ultraderecha, ¿no?
Recordemos dos hechos de violencia que terminaron con muertes de parte de los bolsonaristas contra los militantes de Lula. Y lógicamente también la posición férrea derechista que tuvo durante la pandemia, donde no les interesaba la vida de los brasileños, sino que el que tenía que morir que muera, y si no que siga todo, no se podía cerrar nada. Una posición que lógicamente creo que va a ser cobrada electoralmente por aquellos que menos tienen y que querían, digamos, un Brasil mejor.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que también están todas esas personas en la memoria, ¿no? Todas las personas que fallecieron durante la pandemia por la negligencia, por el negocio que tenía Bolsonaro con la famosa pastilla, no, ahora no me acuerdo.
Pfizer.
¿Cómo es el? Ellos querían la vacuna Pfizer, pero también cloroquina.
Ah, la cloroquina, ellos, sí.
Claro, ellos tenían un negocio de compra multimillonaria. Y bueno, todas esas situaciones que se fueron develando con el tiempo, ¿no? Incluso uno de los directivos de Pfizer hace algunos días atrás declaró que cuando hicieron la vacuna no sabía ni siquiera si servía para la gripe A. Yo creo que esa actitud, ¿no?, de poco afecto, porque creo que quien hace salud y quien está o que tiene a las personas en sus manos debería tener esa sensibilidad, ¿no?, respecto a la salud y a las personas. Eso es lo que caracteriza a un sector. Y del otro lado, destacar la salud, cómo funcionó el sistema de salud en Brasil. Podemos hablar nosotros también como personas de frontera, como vecinos, que muchas veces no teníamos por ahí donde atendernos y que usábamos el puente y nos íbamos a atendernos tranquilamente a Uruguayana, con costos que eran realmente accesibles. Poder participar y poder usar el Sistema Único de Salud de ellos, el SUS, también la Bolsa Familia, que fue tan criticada por Bolsonaro y que fue quitada en su momento. Ahora, en estos últimos días, Bolsonaro está ofreciendo todo esto de nuevo.
Sí.
Creo que para muchas personas llega tarde, ¿no? Porque muchos están muertos.
Exacto. Así es.
Viviana, bueno, y este es el escenario.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Desde aquí, ese abrazo sincero, las felicitaciones, bien merecida, por cierto, por tu inmensa capacidad y trabajo, que lo ha demostrado. Así que, bueno, te deseamos ese buen viaje. ¿Vas a Brasilia o vas a San Pablo?
A San Pablo. Ajá. Estoy saliendo ahora en unas horas nada más a San Pablo. Y bueno, eso es un viajecito largo, pero por supuesto vale, porque quienes estamos acá, y yo lo pude ver, las primeras elecciones, pude ver por televisión todas estas instancias, y realmente nos mueve la información y nos mueve saber por qué, el porqué de las cosas y poder analizarlas, no que nos digan, me contaron, como muchas veces dicen algunos representantes de la derecha, uh-huh, me contaron o me informaron que pasaba tal o cual cosa en una esquina de un barrio, sino cuando tenés la base, la información y todas las personas que estamos metidas dentro de las noticias, tenemos esa necesidad de alguna vez poder ir y verla, ¿no? Y esa es una gran oportunidad. La verdad que lo valoro desde ese punto de vista.
Llevas sobre tus espaldas, bueno, la responsabilidad de 70 años de historia de Radio Nacional LT12, pero también de 49 emisoras más que estarán todas pendientes de los informes de Viviana Copelo, la correntina de LT12, pero también llevarás seguramente ese besito grande que ya te habrá dado o te va a dar Josefina, y nosotros desde aquí también con un beso muy grande. La directora está en este momento mandando mensaje diciendo también un gran abrazo y beso para Viviana, así que muchos éxitos, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos que destacar el trabajo arduo de Mariana todos estos días que estuvo, uh-huh, corriendo, tratando de ultimar todos los detalles. Bueno, ella sabe realmente todo lo que implica esto, ¿no? Uh-huh. Al personal administrativo, por supuesto, a todos los compañeros, sí, es re importante para Corrientes, para la historia de la radio principalmente, ¿no? Porque sabemos que tenemos una radio que fue siempre eje de noticias, y bueno, vamos con esa banderita, que es una gran bandera.
Bueno, un fuerte beso y éxito, te estaremos escuchando.
Bueno, muchas gracias, Mario, por todo esto que me estás diciendo, y vamos a estar en contacto seguramente.
Chao, que sigas.
Saludos
bien.
Saludos a todos los oyentes.
Gracias, que sigas bien. Qué alegría, ¿no? Qué alegría y qué honor, ¿eh? Que nos tengan en cuenta, que se tenga en cuenta al personal de la gente del interior. Lo hablábamos esto con Gustavo Campana en su paso por nuestra ciudad días atrás, el pasado sábado. Las coincidencias de muchos objetivos de la radio, que esto no pasaba en la época de Macri, mientras se cerraban radios como las FM, mientras se cerraban las programaciones de la M y se echaba gentilmente a la gente con las salidas, con los retiros voluntarios o jubilaciones adelantadas, y se achicaba las plantas. Este gobierno pone del otro lado la posibilidad de federalizar nuestras voces, de ampliar nuestras voces y generarla. Policromía de las voces, como lo está haciendo esta gestión de Mariana Lemes, en donde tenemos un programa de derechos humanos hecho por gente de los derechos humanos, tenemos un programa de mujeres hecho por mujeres, en donde la amplitud hace, en donde se recopiló nuevamente, se los trajo a quienes se los echó en la época de Macri, como la gente de Yayetopá, un enorme programa cultural. La radio vuelve a estar con las transmisiones junto al pueblo, la radio vuelve a estar en los festivales del chamamé, en los festivales de la región, en los festivales como la reciente Feria del Libro. Es notable cuando se hace con la capacidad de buscar justamente en la gente y en el profesionalismo, en la libertad y en las ganas de trabajar, esa unión que necesitamos todos los argentinos, ¿no? Por otro lado, era el silencio. Cuando mejor callado estábamos, era más lindo, porque así se imponía la figura de la corrupción, la figura de la persecución, del espionaje, del robo, de los 400.000 millones de dólares que se fueron del país y no pagaron un solo peso, de las escuelas que se cerraban en la provincia de Buenos Aires, de la gran deuda que quedó en la provincia de Buenos Aires por parte de la corrupta María Eugenia Vidal. Mientras pasaba todo eso, teníamos que silenciar, y cuando menos se hablaba, mejor. Bueno, ahora no, ahora el paradigma es eso, ¿no? Cambiar el eje de cómo se trabaja profesionalmente y el orgullo de que Viviana Copelo represente realmente a las radios del interior. Además, mujer, ¿qué más que eso? ¿Qué mejor que eso? ¿No? Sentirnos identificados por esa voz femenina de una persona que viene trabajando hace muchos años. Con Viviana nos conocemos desde chicos, ella más chica que yo. Y bueno, desde aquí ese abrazo tan cordial. Este próximo domingo Radio Nacional estará representada en la voz de la señora Viviana, Gladys Viviana Copelo.
Y el corazón sigue pulsando sin miedo de ser feliz.
Seguir siguiendo al corazón y
coqueteando. 18:53 en la República Argentina. Vamos a actualizar los datos del tiempo. Linda tarde, verdaderamente la de hoy. 26:03 la temperatura. Cielo despejado con humo. La humedad 39%. Es bajísima. Viento del sudoeste a 18 km/h. El pronóstico para esta noche, cielo despejado. Para mañana, despejado todo el día. El sábado, algo nublado. Mañana 15 de mínima, 30 de máxima. El sábado 17 de mínima, 30 de máxima. Atención, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a esas temperaturas. Y sí, ya se viene noviembre. La semana que viene estaremos ya con esto de noviembre. Me decía recién la compañera de tarea Laura Mariana Vitelli que habían conversado en la tarde por vía interna con un señor que vive en La Cruz. Hoy ya no tenemos tiempo, pero mañana probablemente sí vamos a hablar, que fue amigo del presidente Néstor Kirchner. En realidad a Néstor no lo tocamos solamente en un día como hoy, el día de su desaparición física, sino que podemos hablar todo el año de la importancia de su personalidad. Así que al señor, por ahí sí quedó el teléfono, vamos a llamarle seguramente en el día de mañana, gracias a las compañeras y compañeros que nos han dado esta posibilidad de tenerlo aquí. Si es que, bueno, ya no hablan los compañeros a la mañana, probablemente por ahí también lo pueden llamar a la mañana o a la tarde, y si no, estaremos llamando en el programa Folclore del día de mañana. Bueno, continuamos con las diversas informaciones. Que mañana se paga el sueldo a los municipales, mañana se paga, se cobran los empleados municipales en los lugares donde ya están acostumbrados y los horarios. Que la violencia política nunca haga callar las voces en democracia, Miguel Arias. 14 meses de impunidad. Ayer se cumplieron 14 meses del atentado que padecí en Tapedicuá. Como todos los correntinos, sigo esperando que actúe la justicia de Corrientes. Más democracia y menos balas, señores jueces y fiscales de la provincia. Estamos trabajando por una corriente con democracia e igualdad. Necesitamos una justicia que no dependa del poder político. Miguel Arias posteó en su muro de Facebook, lo copiamos, y lógicamente desde aquí nuestro abrazo para el querido Miguel. 14 meses, un año y dos meses, un tema que, como él ya lo sabe, va derecho a la impunidad si no se mueve por parte de él como lo está haciendo. Bueno, Boca quedó eliminado por Patronato, el mismo que le eliminó a River bastantes fechas atrás. Ayer por penales Patronato le eliminó de la Copa Argentina a el reciente campeón de la Liga Profesional. River tiene 37 torneos de Primera División, Boca tiene 35. Esto dicen los números, entre 1891 y 2022. Es mentira que Boca tiene 70 y pico de locales, no. No mezclen. Lo mezclan los internacionales y las copas de leche, qué sé yo, todo lo que se ganó en buena hora. Pero en los campeonatos oficiales locales, River tiene 37, una supremacía todavía sobre Boca, que tiene 35. Bueno, uno por uno, quienes votaron en contra del cobro de impuesto a las ganancias a los jueces. 134 votos tuvo el... A ver acá. 134 votos en contra y 116 positivos, ¿no? El bloque radical que había dicho que iba a votar para que los jueces paguen las ganancias jueces que están ganando 2 millones, 3 millones de pesos, ¿no? Que le van a sacar 50 o 100 mil pesos como máximo. Bueno, que le van a sacar, no, que deberían pagar como pagan cualquiera de los trabajadores y o jubilados.